Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Lo que voy a hablar ahora, el tema, me dijo un día mi hijo hace años, estaba más chiquito, me dijo, ¿cuál es la tema, papi, de hoy? Entonces, la tema de hoy, sí, es un asunto de agradecimiento y de honra. ¿Qué? ¿Qué es un asunto? Ahorita vas a ver. Y lo voy a explicar, y gracias a Dios que tenemos dos días para podernos desplayar, o sea, poder hablar bien y explicar bien algunas cosas y algunos puntos. Y esto es un asunto de honra, ¿sí? Y voy a empezar diciendo esto. Vaya Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio 14. Tanto que me han criticado por este tema, y es de lo que menos hablo. No sé si se ve, es de lo que menos... El tiempo que tengo con ustedes, ¿cuánto me han oído hablar de este tema? Verso 22. Aquí va. ¿Qué tema? Aquí va. Ahorita lo voy a explicar bíblicamente y les voy a dar unos principios, ¿ok? Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Sí? Verso 23. No murmuren y lean, por favor. Ya están murmurando, ¿ves? A murmuraciones del diablo, verso 23, pero les voy a explicar luego. Y luego dice, y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sí? Para que aprendas, ¿a qué dice? A temer a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Todos los días. La palabra temer habla de... no de miedo, pero un alto respeto, una alta honra, un alto reconocimiento. Amén. Una gracia, es una alta reverencia. Amén. Y eso, el temor de Dios debería ser. Yo tengo una serie que nunca he dado, nueva, sí la tengo, todos los apuntes. Y de hecho, este hombre que tiene un ministerio a nivel mundial, un día hablando... me dijo, estábamos hablando de eso, y le dije, hey, porque estábamos hablando que a él le han dicho que hablar de la gracia de Dios y del temor de Dios no son compatibles esos dos temas. O sea, ¿cómo estás hablando de la gracia de Dios y luego del temor de Dios? Bueno, yo era el único hasta hace años que yo pensaba, hey, claro que se puede, al contrario, porque entiendes la gracia de Dios, hay una alta reverencia. Bueno, pues resulta que este hombre que tiene un ministerio a nivel mundial me dijo, yo también creo lo mismo, y resulta que me dijo, te voy a mandar mis notas, y me mandó sus notas por correo electrónico, a mi correo electrónico. Entonces, y resulta que muchas de las notas que yo tenía, pues eran prácticamente las mismas, tal vez había algunos más versículos, la verdad, que él también tenía, y quería saber su punto de vista también, sus explicaciones. Total, que fue una bendición. Mi punto está que temer a Dios tiene que ver con una alta honra y un alto respeto a Dios. Sí, déjeme decirle algo, pero yo sé que hay personas que dicen, pero ahí dice, es que aquí estamos hablando acerca de lo que son los principios del diezmo. Aunque si tú lees la ley, ciertamente ¿cuántos entienden la palabra detractor? Yo tengo muchos detractores, ¿entiendes? Detractor, ¿cuántos entienden en español lo que es un detractor? Si no, búsquelo en el diccionario. Porque igual ahí en Douglas parece que tengo que ir a dar clases de español a veces. Entonces, detractor y mis detractores y mis críticos. Un detractor es una persona que siempre te va a contradecir y te va a criticar para contradecirte. Entonces, aquí tengo muchos y en otras partes muchos. Entonces, todos ellos, algunos de ellos van a decir, sí, pero esto está bajo la ley y todo. Y es cierto, si tengo tiempo, tal vez mañana vamos a ver que en unas partes el diezmo era, tenías que traer literalmente, si tenías 100 borregas o te parían 100 borregas, tenías que llevar 10 borreguitos. Y si tenías 100 cabras y te parían, y tenías 100 cabritos, tenías que llevar 10. Literalmente animales llevabas. Pero en otras partes, el Señor les decía que lo vendieras y trajeras el dinero. Gracias a Dios que es cierto, ya no estamos bajo esos reglamentos rituales. Ya no estamos bajo todo eso. Gloria a Dios, ¿te imaginas? Me iban a echar a perder el piso nuevo ahí en el santuario si me trajeran 10 chivos ahí. ¿Cuántos me entienden? Tan apestosos y las borregas. Amén. Digo, porque ese negocio es el que he tenido por años. ¿Sí? Iban a echar a perder todo eso. Pero el principio, el punto, del diezmo es bíblico para el Nuevo Testamento. De hecho, le voy a decir esto, con más razón, bajo la gracia de Dios, porque estos principios, por ejemplo, déjeme ponerle un punto donde ya no lo hacemos, nota esto, nota, ahí mismo le dice, en el verso 22, diezmarás a todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Tienes campo aquí en Tucson o algo así? No, siembras o algo, a menos que seas, y aunque fueras agricultor, no nos iba a convenir que llegaras ahorita con 10 gallinas, como en las películas, aquí se subían a los camiones y con las gallinas y los marranos. No, no iba a convenir, no creo que aquí al negocio este o aquí donde nos rentan, aquí este lugar, iban a querer que le ensuciáramos la alfombra, ¿verdad? Pero estoy hablando, gracias a Dios, esos rituales ya no los hacemos, pero el principio espiritual, el darle honra a Dios, debería de ser todavía con más razón. Note otro punto aquí. Y luego dice, y comerás delante de Jehová tu Dios, ok, el diezmo de tu grano, nota, verso 23, de tu grano, luego dice, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Cuando hablaba de manadas de borregos, cabras, etcétera, y ganados, normalmente estaba hablando del ganado mayor, que eran las vacas, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Bueno, Dios mío, imagínate, que tuvieras que traer, hermana Mónica, que nomás que trajera 10 de esos perritos. Ana Paula y sus amigos. Un ladrerío no nos iba a dejar oír ahorita la palabra, ¿sí? ¿Sí? Sí, me estoy dando a entender. Pero el principio, es cierto, no traemos cosas así literales, pero el principio es de honra a Dios. Y hay bendiciones, pero déjeme explicarle antes de las bendiciones. Quiero apuntar esto que hace años, tengo años, le dije al diablo, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto. ¿Por qué no a Dios? Bueno, ¿por qué dije al diablo? Es porque el diablo usa mis detractores y críticos. Y ahí tengo esto, tengo, no sé, 10, 20, 15 años tal vez ahí guardados, tesoros que tengo ahí guardados, ¿ves? Fíjense esto, desde entonces ya había predicado, no me acuerdo dónde prediqué de esto, un pastor me pidió hace años. Y esto es algo que recibí del Señor. El dar o el diezmar está basado en entender la gracia de Dios desde entonces. Todo lo que estos apuntes tienen unos 15 años mínimo. El dar o el diezmar está basado en entender la gracia de Dios. Amén. Hasta que no entiendas cuánto Dios te ama, vas a ser de esa gente que batalla y que va a discutir y van a alegar que el diezmo es de la ley, que el diezmo es esto, y que acá y que allá. Cuando amas a Dios, se acabó la discusión. ¿Cuántos entienden? El dar o el diezmar está basado en entender la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es en entender cuánto Dios te ama. Amén. Y cuánto te ha sido dado, y cuánto te ha sido perdonado. Amén. ¿Quién eres ahora en Cristo Jesús? Tu nombre escrito en gloria. Podemos vivir una larga vida, pero mira, es un ejemplo. Pero si algo pasara y nos muriéramos, Dios mío, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, estás en la presencia del Señor Jesucristo y nadie te va a arrebatar de sus manos. Es bastante para mí ya eso. Amén. Luego, este otro punto, mira. Hasta que no tengas una revelación del amor de Dios en tu vida, vas a batallar para dar. Otra vez. Hasta que no tengas una revelación del amor de Dios en tu vida, vas a batallar para dar. Le dije al Señor, Señora, no me acordaba que me diste esto. Pues claro, me dijo, tienes estos apuntes arrumbados ahí. Hasta que no tengas una revelación del amor de Dios en tu vida, vas a batallar para dar. Otra manera de decirlo es, vas a discutir, no tienes que dar, no. Como le he dicho a gente, pues no tienes que ser salvo tampoco. Es cierto, no tienes que ser salvo. No te tienes que ir al cielo, te puedes ir al infierno. No tienes que orar, no tienes que... Es cierto. Pero hay beneficios en hacer las cosas bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora aquí va otro... ¿Estás viendo otro punto? Aquí viene otro punto. Yo ahorita voy a dar más Biblia a esto. Cuando no das, es que no confías en su amor. Cuando no damos, es que no confiamos en su amor. Por lo tanto, estás basándote en ti mismo como tu fuente. Ándale. Lo voy a repetir una vez más. Cuando no das, cuando no damos, es que no confiamos en su amor. Por lo tanto, estás basándote en ti mismo como tu fuente. Y es ahí donde hay maldición. ¿Oyó? Lo repito, ¿cuántos quieren una vez más? Una vez más, veo algunos tomando nota. Toman más notas ustedes aquí a veces que algunos en dobles. Me da gusto eso. Otra vez, cuando no damos, es que no confiamos en su amor. Por lo tanto, estás basándote o estamos basándonos en nosotros mismos como nuestra fuente. Eso es la maldición de la ley. Cuando confías en tus propias obras, ya no hay fe. En otras palabras, por eso esa gente que discute, no tengo que darlo y esto, y le digo, una vez una hermana ahí en la iglesia, iba con ella y su esposo van ahí a la iglesia, todavía en Douglas, pero me estaban diciendo que habían visto a alguien, ya no me acuerdo el nombre, o si me dijeron el nombre, no recuerdo quién era, pero al parecer esa otra persona iba, alguna vez fue ahí a la iglesia, no sé, y dijo, todas van ahí con ese Hughes, y ellos dijeron, sí. Y que dice que le sacó la billetera. Mira, dijo, mi billetera está bien llena y yo no ando con el diezmo y no necesito diezmar, estoy bien, bien bendecido. Bueno, no es cierto. ¿Sabías tú que tú puedes tener dinero sin Dios? Déjame mostrarte algo ahí. Salmo 73. Qué bueno está esto. ¿Me cuida esto? Cuídemelo ahí. Ahí ponga. Por favor. Gracias. Mire, vaya un momento al Salmo 73. A ver, todos digan así, miren, todos digan, ¡oh! Digan, ¡oh! ¿Pero saben por qué? Porque estoy enseñando con notas, ¡oh! ¿Cuándo me habían visto enseñar con notas? Y ahora me tengo que... Estoy por feo ahorita. Salmo 73, pero esto no lo traía en las notas, este es Salmo 73, ¿ves? Pero mira este. Sí, gloria a Dios. O sea, en el sentido que me estoy acostumbrando. Pero son mismas notas mías, o sea, no hay ningún problema, pero lo que pasa es que, no sé, como que medito tanto estas cosas que luego me las... Es que, ¿sabes qué? Es cuando vives algo, te lo sabes, ¿sí? Pero por algunos planes que hay para el futuro, necesito, porque estas series las van a editar luego y necesito ser más educado o algo así, me dijo mi esposa. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijiste? Más así, más para que llevar una secuencia, y etcétera. Algo así, me dio una palabra rara. Ahora, Salmo 73, verso 12, dice, mira, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo. ¿Qué dijo? Alcanzaron riquezas. Y tenemos mucha gente en el gobierno ahorita. En los gobiernos y en el mundo, y tenemos nombres de famosos y todo. No tienen a Dios, no necesitan a Dios ellos, según ellos, ¿no? Pero hablando del área del dinero. Pero para Dios, déjame mostrarte algo ahí en Apocalipsis. Vayas hasta Apocalipsis. Mira cómo los ve Dios, ¿eh? No les gusta esto de ver, cuando cada vez que ves un versículo, estás viendo el corazón de Dios. ¿Ves? No necesitas que Dios se baje aquí al cielo y decirte. ¿Sabías qué dice la Biblia? Algunos. Ah, sí. Sí veían cuando el chavo estaba jugando con un avioncito así de esos de madera, así dos palos así en forma de cruz, y así en el patio de la vecindad, ¿sí se acuerdan? Y luego pasaba Kiko así, luego. Y luego lo veía y luego. Y se metía así, y salía con un avión de esos así de plástico, así. Bueno, pues así estoy yo, así ahorita que les dije, ¿sabían qué? Que pueden alcanzar riqueza sin Dios. ¿Qué les dije ahorita antes? No, espérame. ¿Qué les dije? Les dije algo, otra cosa. Porque, que les dije, no me creen.
Que la Biblia son los pensamientos de Dios.
Oh, son los pensamientos de Dios. Puedes ver ahí a Dios. Y se me quedaron viendo así como... entonces yo como Kiko... sí, ok. Bueno. Mira, quiero que veas algo ahí. ¿Qué les dije? Apocalipsis. capítulo 3. No era eso. Help me, Father, no. ¿Cómo quisiera poderme ver ahorita mismo? Decía, a ver, regresen lo que dije ahorita. Oh, ¿cómo ve Dios eso? Ok, capítulo 3. Resulta que este es un pastor aquí en la iglesia a la Laodicea. Entonces, en el versículo 14, y no tengo tiempo de explicarles eso de frío, de caliente, y no tiene nada que ver cómo se ha predicado por años, pero 3:14. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. Nota cómo él mismo se llama, Nadie lo podía acusar de pagado a él, ¿verdad? Dice, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Qué más, Señor? ¿Tienes más? ¿A que sí tiene más? Mucho más, ¿no? Si hubiera querido, llena otra Biblia de puros nombres de él, ¿verdad? Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora Reina y Valera puso ojalá, pero ahí debe decir sé. Sé frío o sé caliente. Tiene que ver algo ahí bien rápido. Ahorita luego se los voy a explicar. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero mira el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y bichi. Ustedes que son de Sonora entienden esto. Amén. ¿Me fijas? Así hay mucha gente ahorita. Cristianos, no cristianos, mundanos, gobiernos, así. Para Dios así los ve. Luego estoy preparando todo esto porque me gusta mucho estudiar estas palabras en el griego. Me llevan días. La otra vez no me acuerdo qué día, eran como las 8 o algo así, me tuve que acostar porque y cerrar mis ojos, tenía ya mi vista ya muy demasiado en mis ojos, estuve orando, oré en lenguas y todo, y luego me fui a acostar un rato, y ya creo que esas pocas veces que me dormí temprano o algo así, pero esto está bien rico, es todo esto, esta información que está aquí, pero lo que le quiso decir ahí, tus obras que ni eres frío ni caliente, lo que pasa es que le escribió en este caso al ángel de la Laodicea, ¿ves? Entonces, donde estaba la Laodicea situado, había dos ciudades cercas. Una se llama Hierápolis, la otra se llama Colosas, la de los colosenses. Entonces, en Colosas están las montañas. Y bajaba a agua fría cuando se empezaba el verano. Y todas esas ciudades eran ciudades con dinero. Y había esos hoteles de lujo, resorts y todo eso. Entonces la gente iba a Colosas para disfrutar del agua fresca y de las montañas, porque ahí hace mucho calor y un calor muy húmedo. Todas esas partes ahí en Asia Menor y partes de Grecia y cosas de esas. Bien, entonces, pero Hierápolis tenía aguas termales que supuestamente eran aguas medicinales. Y lo que pasó, el Señor usó un lenguaje que el pastor entendía. La iglesia de Laodicea era una iglesia, todos los miembros, incluyendo el pastor, eran ricos. Había mucho negocio, mucho mercadeo. Entonces, hicieron un proyecto los ingenieros de aquel tiempo de traer esas aguas, porque con todo esto Laodicea tenía problemas de aguas. El problema está que Colosas estaba unas cuantas millas de ahí y Hierápolis a otras. Hicieron unas tuberías, pero las hicieron de barro. De barro. Y en lo que en las millas, no estaba muy lejos, especialmente Colosas, no estaba muy lejos de ahí. Pero en las millas, y esa ciudad está ahí, se la voy a mostrar ahí en Colosenses, para que vean. Quiero mostrar todo nomás para que disfruten esta enseñanza que estoy hablando del diezmo. De cuando ves todas estas cosas, qué maravilloso el Señor, no andamos batallando. Pero esa ciudad que le dijo, nada más se menciona ahí, ahí en Colosenses capítulo 4. Nota, el versículo 13 dice, porque está hablando de Epafras, Colosenses 4:13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, nota, y por los que están ¿en dónde? En Laodicea, y los que están en Hierápolis, ¿ves esa parte? Entonces, Hierápolis estaba 6 millas al norte de Laodicea, 6 millas más o menos en la distancia de nosotros. Y Colosas estaba 9 millas al sureste. Entonces, esa información es un poco irrelevante, ¿verdad? Lo que le estoy dando, las distancias y todo. Pero más o menos le digo porque cuando al tirar las tuberías de barro, eran millas. A eso me refiero. Unas eran 6 millas, otras 9 millas. Pero había un punto donde el agua, donde se juntaba la tubería. Entonces, el agua viajaba desde Hierápolis y desde Colosas. Las aguas termales de Hierápolis, calientes, eran calientes, aguas calientes, que supuestamente tenían poderes medicinales y todo eso, y las aguas frías. Entonces, cuando se juntaban, debido a que habían viajado por esas tuberías, llegaban con un agua, con un sabor muy... El agua llegaba manchado porque agarraba el mineral de las tuberías y tenía un sabor horrendo. Y la gente cuando lo probó, cuando hicieron eso, cuando toda, estaba la ciudad ahí de la Odisea, ya se hizo el proyecto de la tubería y fueron a probar las aguas. La probaron y vomitaron. De ahí viene eso. Y las aguas llegaron tibias, porque se juntaron lo caliente y lo frío. Lo que el Señor le quiso decir a este pastor y a la iglesia, primero le dijo al pastor para que se lo dijera a la iglesia, es le dijo... Sé caliente como las aguas de Hierápolis, que supuestamente son sanadoras, o sé fría como las aguas de Colosas, que son refrescantes. Esto no aplica a gente que anda frío. Y usó ese te voy a vomitar de mi boca, queriendo decir que el pastor entendía qué tan despreciable era tomar esas aguas. Eso es lo que le quiso decir. Qué diferente a todo lo que hemos oído por años, ¿no? Ok. Pero mi punto está que el Señor nos ve muy diferentes. Entonces a esta iglesia, a este pastor y a los miembros de ahí y a todo el mundo nos ve muy diferente. No importa qué tengamos, no importa en qué casa vivamos. Ahora Dios quiere que vivas bien. ¿Entiendes ese punto? Ese punto no está en discusión ni en debate. Amén. Y no vamos a decir lo contrario. ¿Cuántos me entendieron? No vamos a decirlo de que no, que no. Dios quiere que tengas todo lo mejor y que vivas bien. Amén. ¿Entendió ese punto? Para no usar mucho de mi tiempo ahí. Lo único malo es cuando vemos, como en los sistemas, en el gobierno que tenemos ahorita, todas estas atrocidades que vemos en el gobierno, dice hermano, se trata de dinero todo eso, y control. Ponte a pensar, ahorita esta es la única nación, ahorita que estoy hablando y que estamos estudiando esto, es la única nación en todo el mundo que literalmente... Sí, no sé si usted entiende un poco de historia, ha leído, ha estudiado algo. Literalmente cuando nos vamos a otro país y llegamos así nada más, nos venimos en manada y cruzamos por las fronteras, se llama invasión. Es el único país ahorita, en todo el mundo, que se están viniendo así por millones y nomás, y no importa, o sea, no hay temor a las autoridades ya. ¿Sabías eso? Es el único país. ¿Perdón?
En Europa también hicieron eso en los sirianos están yendo y ya que entraron de muchos ya que miraron que todos para abajo.
Ajá.
Entonces pusieron por el...
Exactamente. Pero ya lo habían hecho en Europa, pero no funcionó. ¿Sí me explico? Pero ahorita que estoy hablando en este momento es lo que se ve. Si ahorita tú te quieres, queremos ir de invasores a otras naciones, mira, no, que nos fuéramos a Venezuela, así como está. ¿No andas jugando con el régimen allá? ¿Amén? De repente, oye, ¿dónde está la hermana fulana? Que dijo que iba a entrar a Venezuela porque iba a entrar. O el hermano, ¿sabe? ¿Ocurrió el rapto? ¿O algo pasó? ¿Ves? No juegas. Y hay países donde literalmente van y te buscan y te deportan. Vámonos. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Sabes de qué se trata? Control. Todo esto es control. Control, cambiar la mentalidad de la nación, hacer un partido nada más que controle todo, y de eso se trata. Y finalmente tiene que ver el control con dinero. ¿Sí? ¿Amén? Todo esto se trata. Por ejemplo, ahorita es, ¡ay! Dijo uno, ya está bajando la gasolina, ya. Pero no está bajando a como estaba primeramente. Y vienen las elecciones de medio término. Así dicen, está un poco más barato todo. Y es la psicología, ¿ves?, mental que nos juegan en la cabeza. Todo esto es control. Mis hermanos, Pero el punto está, todo esto del aborto. El aborto deja millones y millones y millones, billones de dólares por año en esta nación. La pornografía infantil, la pornografía en general. Todo esto se trata de dinero. Hay mucha gente, gente perversa, gente que... y el mundo, yo no sé, algunos cristianos, cuando el mundo admira a otros del mundo, a mí no me causa nada ver, no me sorprende, gracias, que unos admiren a los de su propia clase. Con lo que tengo problemas cuando los cristianos admiran toda esa gente. Digo, tampoco los odias, los maldigas y les digas malas palabras o algo, pero yo no admiro nada de esa gente. Hay más, yo sé nombres que yo antes no sabía por oírselos, no al mundo, a los cristianos. Pero yo no conocía quién eran Kardashian, ese apellido, yo no sabía qué era. Yo no sabía quién era Degenerate, Degeners, ajá, yo no sabía quién era esa gente. Yo no sabía algunos nombres que, no quiero ni decir más, porque tal vez tengas un póster tú de ellos ahí en tu cuarto, algo, no quiero ofender o algo, pero yo no sabía quién era esa gente. ¿Cuánto me están entendiendo? Y dije, oye, es que tremendo está esto, qué tremendo. Pero, ¿sabes qué? Esa gente, ellos no honran a Dios. Ahora, le estoy dando, parece que estoy criticando y todo eso, pero estoy dando información valiosa. Para si usted oye, usted sepa, mira, conoceréis la verdad, ¿qué dijo el Señor? Y la verdad te hará libre. Vas a oír que esta gente dice, oh, pero tal fulana dio a tal obra de caridad, y fulano y este artista dio a estas obras de caridad. Lo dan nada más por el beneficio de lo deducible de impuestos, porque deducen dinero de ahí. Ahora, dice, pero aquí también, hermano, su iglesia, el ministerio lo hace. Ya, es cierto, y puedes aprovecharlo, es de tontos no aprovecharlo, pero no es el motivo para dar, ese es el punto de nosotros. En cambio, el motivo de ellos, si te fijaste ahorita, páseme otra vez ahí, gracias, muchas gracias. Si se fija, le di tres puntos aquí. Amén. El dar o el diezmar está basado en qué, en entender la gracia de Dios. Hasta que no tengas una revelación del amor de Dios en tu vida, vas a batallar para dar. Y cuando no das, es que no confías en su amor, no confías en que Él es tu fuente. Punto. Confías en que tú eres el inteligente, en que tú eres el trabajador, en que el que tú eres esto, el que, y eso acarrea maldición. Amén. Esas son las obras de la ley. De hecho, vaya a Gálatas. Dar y diezmar no es estar bajo la ley. Ahora, ahorita les voy a explicar todo eso. Si me tienen paciencia y me esperan, créanme que les estoy dando bastante información. En Gálatas, en el capítulo 3, note aquí, en Gálatas 3, gracias, Señor, verso 10, porque es todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie podía guardar la ley, ¿me entiendes? Nadie podía en aquel tiempo y nadie de nosotros podemos guardar la ley. Entonces, había jactancia, ¿entienden la jactancia? Déjeme explicarle algo de la jactancia. Vaya a Romanos ahora. Todo esto más bien es una cuestión de honra, de honrar a Dios. Diezmo debe ser una cuestión de honrar a Dios. Dar debe ser una cuestión de honrar a Dios. Como dije, no esperes que el mundo diezme. Fred Price decía en broma, le mandé una carta al padrino, The Godfather, le mandé una carta a tal y mencionaba a gente hasta del mundo a ver si querían dar algo aquí en el ministerio para ayudarme a seguir predicando el mensaje por la televisión y ayudar a los pobres y así. Y si no recibí carta de nadie, claro, era puro sarcasmo, era broma. O sea, queriendo decir, al mundo no le interesa nada de esto. Quiere decir que nos debería de interesar a nosotros. El problema está que no todos los cristianos dan. Yo conozco cristianos que si de verdad dieran como debería de ser, es la primera vez que iban a honrar a Dios en su vida. Nunca han dado como deben de ser. Dan miserias en comparación de lo que reciben. No honran a Dios. Realmente no creen que Dios es su fuente. Amén. Mire lo que dice ahí. ¿Están bien? Sí. Romanos 3, gracias. 3, versículo 27. Romanos 3, 27. Es que estos últimos versículos que le... No, creo que nomás le he dado lo de Deuteronomio, es lo que traigo en las notas. Así que no la estoy haciendo muy bien de seguir. Ok, Romanos 3, versículo 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Ves? Ahí está la jactancia. ¿Ves? Cuando quieres cumplir la ley, cuando quieres apoyarte en tu propia prudencia, apoyarte en tu propia inteligencia, en que eres muy inteligente, en que y que la gente te dice qué inteligente, qué trabajador, qué esto, qué el otro. Bueno, nadie va a decir que no es usted inteligente y que no es trabajador, pero es el Señor el que le ha dado la habilidad, el que le ha dado la inteligencia, el que puso los medios para que usted sepa, entienda lo que hace, su trabajo, su negocio, lo que usted haga. Entonces, cuando reconocemos eso es cuando damos. Cuando decir, de ti viene esto. ¿Amén? Eres tú el que ha puesto esto. No fue mi suerte. Oh, I'm a lucky guy. No, qué lucky ni qué nada eres. Estás bendecido. ¿Amén? ¡Qué suertudo! Me dijo uno. No, bendecido. ¿Amén? Estoy bendecido. Gloria a Dios. ¿Lo entiende? Entonces queda, dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué dice? ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de que de la fe. O sea, ya no nos jactamos. Ya quedó fuera la jactancia, ya la jactancia está fuera. Entonces, ¿cómo demuestro que de verdad soy humilde? ¿Cómo demostramos? Es cuando damos. Y empezamos con ese principio. El principio del diezmo es bíblico, es el Nuevo Testamento, se lo voy a explicar bien rápido. Lo que pasó es que la primera vez que aparece la palabra diezmo es cuando Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Sabe dónde fue? En Génesis. En el capítulo 14, fue la primera vez que aparece diezmo, y ahí le voy a explicar esto. Miren qué bueno está esto, traigo tanta información que traigo mucha información que darle ahorita. Hermano, otra vez, sí. Gracias, sí. Entonces, ahora que voy a tener que depender de las notas, no depender de la ley, pero de las notas, vamos a tener que creerle a Dios por un púlpito más ancho. Ok. Génesis 14. Note esto. Y vaya, por favor, ahí. Esta es la primera vez. Y en el versículo 20 es la primera vez que aparece la palabra diezmo. La primera vez. Génesis 14, 20. Ahora. Un mensaje para mis detractores. Mis críticos, porque algunos nomás me ven para ver qué nuevas dije. Entonces ven y así ellos tienen material para, si son pastores o predicadores, así tienen material para predicar en contra. O sea, como no tienen nada de revelación, tienen que verme para ver qué dije, para sacar algo para ellos tener que predicar, pero en contra, ¿no? Pero no le hace. Entonces a mis detractores y críticos, una pregunta. Estamos en Génesis 14. Les tengo noticias. La ley todavía ni venía. Moisés ni nacía. Entonces es imposible que digan que el diezmo es de la ley. Esto fue lo que pasó. Aquí tienes, ¿cuántos entienden pre? O sea, antes de. Aquí tienes la pre-ley, antes de la ley mosaica. Amén. De hecho, ahí estábamos en Gálatas. Sí, vaya a Gálatas otra vez. Déjeme mostrarle algo en Gálatas. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen ahí Gálatas? Mira lo que dice, hablando de... Ahorita lo vimos en el 10, ¿verdad? Gálatas, siga leyendo el 3.11. Vamos a leer del 3.11 hasta el 17. Y que por la ley... Ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice, porque el justo por la fe va a vivir. Obvio es que es fe en Cristo, fe en la obra terminada del Señor, fe en la gracia de Dios. Entonces, no te, amén. No vivíamos por hacer ritos ni nada de eso. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Perdón, 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero nadie las podía hacer. Amén. Amén. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, un convenio, aunque sea de hombre, una vez que sea ratificado, nadie lo invada, le invalida, perdón, ni le añade. ¿Ve? Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora, ponga mucha atención aquí. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno. Y te dice claramente, y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. Y tú y yo estamos en Cristo. Oh. Ahora, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la, ¿qué dice? La promesa. Todo esto estamos hablando muchísimos siglos antes de la ley. ¿Qué pacto ahora? Oh, la Biblia dice que Dios cortó un pacto con Abraham, ¿se acuerda? Cuando Dios cortó el pacto con Abraham, escucha esto, Cristo estaba ahí también. Y en lo que a Dios y al Cristo y al Señor Jesucristo le concierne, todavía tú y yo ni nacíamos, usted y yo no veníamos aquí, ni hacíamos ni bien ni mal, pero usted y yo ya estábamos ahí, gloria a Dios. Y lo único que se cumplió cuando nacimos de nuevo, ahora estamos en Cristo, gloria a Dios. En otras palabras, el pacto que Dios hizo con Abraham, se le conoce también como un pacto abrámico, escuche esto, es un pacto de gracia antes de estar bajo la gracia legalmente hablando. Me expliqué, era un tipo, para que me entienda, y figura de los bienes venideros. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué fue lo que pasó? Vayamos donde apareció por primera vez esto de diezmos. ¿De dónde salió esto? Si nunca se había oído esta palabra. Ahora, antes de continuar, déjeme le explico. Entonces, lo único que pasó fue lo siguiente. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. El diezmo fue antes de la ley mosaica. Y lo que pasó fue que Dios incorporó el diezmo a la ley mosaica. Y una de las cosas que dijo, para que aprendas a respetarme, ahorita lo vimos, y a temer. Amén. Pero el diezmo no originó bajo la ley mosaica. El diezmo no vino bajo la ley mosaica. El diezmo no originó bajo la ley mosaica. El diezmo originó mucho antes de la ley mosaica. Entonces, decir, o es de verdad ignorancia, o es pura carnalidad y no querer honrar a Dios, o una combinación de las dos. Pero decir, no, yo no doy, y el diezmo es de la ley. Bueno, una vez estaba hablando algo como esto en una iglesia. Hace unos años atrás. Di como 3 días, la verdad, así que di bastante información. Y el pastor me pidió, teníamos un servicio en la mañana, otro en la tarde. En la mañana venía un grupo pequeño, en la noche venía más, pero así me pidió, él me dijo, en la mañana, en la tarde, pongo 3 días. Total que esta familia vinieron, pero no con ánimos de aprender. Ellos venían así con el a ver qué dije, decía, para, y tenían una lista de lo que había dicho para luego decirme que estaban equivocados. ¿Qué te pérdida de tiempo, verdad? Porque, ¿para qué alegas? Predico esto de hace 20 años, nadie, no me han podido cambiar. Entonces, mejor, quédese usted, no ustedes, pero ustedes, mis detractores, estoy hablando, con su opinión, yo con la mía, y vuelvo a decir lo mismo, nada más que yo no puedo estar de acuerdo con su opinión, porque si no los dos vamos a estar equivocados, mejor que uno esté equivocado y otro tenga la verdad. Y eso es lo que aborrecen cuando dicen, ¿qué se cree? ¡Qué arrogante! ¿Piensa que tiene la verdad? No, no pienso, la tengo. ¿Y de qué te ríes, Alan, así tan sarcástico? No, estoy hablando por la Biblia, a eso me refiero. Bien, entonces, esta persona me dijo, empezó a alegar, no, que el diezmo es de la ley, que no sé qué. Y le dije, Y que me dijo, yo, mi esposa y yo no diezmamos. Así, ahí estaba su esposa. Y la esposa nomás hizo con la cara, yeah, casi dijo amén, así. Así, así. Y yo, y le dije, pues yo tampoco. Y de aquella cara de enojados así que tenían y de molestos, se iluminó la cara así de risa. Y, ah, no. Dijo, entonces tal vez malentendimos lo que usted habló. No, le dije, lo entendieron bien. Pero ¿cómo? Dijo, pues está, a ver, dijo, usted dijo que no diezma. La verdad, si diezmo, lo hago muy, 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 muy a la larga, le dije, pero fue en ese tiempo, y ahorita les voy a explicar a ustedes, le dije, yo, la verdad, no diezmo, si lo hago muy esporádica, pues no sé, en porcentaje, podría decir, el 95, 97, 98% no diezmo. Entonces ellos querían saber a qué me estaba refiriendo. Le dije, ustedes acaban de decir algo, ustedes estaban diciendo, estamos bajo la gracia. Exactamente. Por lo mismo, hace muchos años que entendí esto, por eso hace muchos años que doy más del 10%. Por eso dije, que no diezmo, no quiere decir que no creo en el diezmo. Lo que simplemente es que no limito a Dios, porque diezmo debe de ser una manera de empezar a dar. Ahora, otro punto importante aquí. Otro punto importante, bajo la ley, el diezmo se pagaba. Pero nosotros no pagamos diezmos, nosotros damos. Ahora quiero que veas esto, ahora sí, regrésese a Génesis 14. ¿Qué bueno está esto? ¿Qué bueno que vine? Génesis 14. Génesis 14. Simplemente, diezmo debe de ser un punto donde todos podemos empezar a confiar en Dios y a honrarlo. ¿Amén? Pero vamos a ver ahí en el 14. Otra ruga, gracias. Otra ruga en el cerebro, man. Espero que sea una nada más y que no vayan a ser 22 o algo así. Ahora, Génesis 14, note esto. Note quiero que veas ahí en el verso 20, que fue la primera vez, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, note, y le dio a Abraham, ¿qué dice? ¿Le pagó? Le dio. Y es cierto, hay muchos cristianos ahorita que si llegan a diezmar siempre dicen, y pagué mis diezmos. Pues no necesitas pagar, todo está pagado en Cristo. No tenemos deuda con Dios. ¿Sabes más que qué? Más que el amarnos. La única deuda que tenemos es eso. Si vas a hablar del diezmo como una deuda, es una deuda de amor. ¿Ves la diferencia? Si es que Dios es tu fuente. Yo conozco muchos cristianos, muchos, no uno, no dos, algunos de ellos. Si dan miserias. Una vez le dije a uno de ellos que conozco, le dije, no debiste haber dado eso. ¿Para qué das eso? No des nada. Para Dios es mejor que no des, porque tu corazón no está puro delante de Él. Por el motivo estoy hablando. Para quedar bien con Dios. Amén. Estábamos con Fred Price ahí en Chandler, Arizona. Y este hombre tiene una compañía de construcción. Y estamos hablando que tiene una compañía que en aquel tiempo tenía como 20 empleados. Y Fred Price estaba diciendo lo que estaban creyéndole a Dios en su ministerio. Entonces yo estuve ahí. Y él se sentó por un lado de mí. Por eso sé lo que vi. O sea, dice, ¿a poco se fijó, hermano, lo que dio? Sí, sí me fijé porque quería ver el corazón avaro de esta persona. Y no es que no lo podía evitar porque estábamos pegados así y yo veía cuando él, que una vez hasta tenía yo mi pie cruzado y él puso el cheque aquí y lo firmó así. O sea, puso el cheque para llenarlo así, en mi bota así. Pues no tenía dónde recargarse. Y el asunto está, pues, que yo veía. Y es que también lo que pasó es que en aquellos años me acostumbré así porque yo quería aprender. En aquellos tiempos me fijaba cuando mi pastor daba algo y sembraba y siempre. Y luego, ¿se acuerdan, hermano? Que lo hacía el cheque como un avión así, lo doblaba así, lo venía al ofrendero, lo clavaba así. Así le hacía. Entonces yo le quería preguntar, pastor, ¿eso que da es su ofrenda? No, me dijo, no, ¿eso que da es el diezmo? No, me dijo, es mi ofrenda. Y fue cuando él me explicó eso, pero luego les digo eso. Total que este hombre, yo en aquel tiempo, cada servicio, estaba hablando de hace 15 años tal vez, unos 15, 16 años, por ahí así. Man, esa vez yo di $50 en cada reunión que estuve. Estuve en las cuatro. Para mí era... Y el último que di, de hecho el último di 30. Ya no tenía más. Y tenía 20 nomás para regresarme. Amén, tenía que usar fe porque si no, estábamos a ver en Chandler. Man, ¿cómo me regresé? Y si llego a tu sol de ahí, pues con la pierna así, ¿no? De alguna manera. Pero mi punto está que este hombre, cuando él veía que yo daba en cash, él se fijaba también y él hacía un cheque. Y cuando me voy dando cuenta que daba lo mismo, de 50 igual, $50, $50, no sé. Y tal que cuando salimos, pues no a toda la gente le digo cosas, pero tenía la confianza para decir. A veces soy muy prudente para decir las cosas. Nadie se la cree, ¿no? A ver, pero resulta que algo hablamos de la ofrenda, no sé qué. Y le dije, pues qué bendición, yo estoy creyendo que voy a cosechar al 100 por 1 esta ofrenda. Y él dijo, ah, sí, amén, sí. Yo también. Le dije, tú no vas a cosechar nada. Le dije, ¿por qué? Por miserable. No, de verdad, hermano. Este hombre podía haber hecho un cheque de $1,000, de $5,000, como si nada, en cada servicio. No le iba a costar nada. Pero su corazón no estaba bien. Y esto es de lo que aplica de esa gente, como leímos ahorita al principio, que no porque un cristiano viva bien quiere decir que están bendecidos de parte de Dios. ¿Quieres oír algo para maduros? Ok. Dios es el autor de todo lo bueno y Dios te puede dar algo. Pero cuando Él te da, ¿quién lo administra? ¿Usted? ¿Usted qué no? Usted es el mayordomo, ¿qué no? Le da lo que Dios le administra. Entonces, si usted reconoció, yo he conocido cristianos que antes eran generosos, daban, etcétera, pero fueron en aumento y pasó lo que dice en Deuteronomio. Fueron en aumento. En Deuteronomio dice, y cuídate, dice, que cuando tus casas se te aumenten. Vamos a ver, yo sé que estoy en Génesis, ¿verdad? Estoy en Génesis. Van a venir, vengan mañana. Les voy a también, así como les digo, vengan mañana. Cuando les estoy rajando, estoy rajando el mate, vengan el jueves. Y al final me pongo mansito y pongo cara así de, vengan el jueves. Ahora, y si vienen, así vienen. Y luego el jueves, y voy a predicar el domingo, vengan el domingo. Ahora, ¿dónde le dije que se fueran? Deuteronomio, gracias. Y las notas, bien, gracias, ¿no? Deuteronomio. Mira lo que dice en el capítulo 8, esto dice. Dice, cuídate, 8:11, cuídate. ¿Cómo dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda. Aquí viene. En otras palabras, podríamos leer así, mira. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no suceda. ¿Te fijas? ¿Cuántos lo pudieron leer así? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Dios no está agüitado porque edifiques buenas casas, que comas, y no le importa el que te sacies. Puedes notar, muchos cristianos andan bien saciados. A ver. Ok, ahora, así que, hey, puedes decir amén a eso. O sea, no suceda que comas y te sacies. Y luego dice, y edifiques buenas casas en que habites. No hay ningún problema. Ningún problema eso. Ahora, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente. O sea, dices, pero yo no tengo vacas, ni... Bueno, tu negocio, tus inversiones, tus construcciones, que este año vas a construir 20 casas o algo así, o lo que sea, Dios mío, sus perros y... No, ya no, aleluya. ¿Qué quiere ahora, camellos o algo? No. Entonces, a ver, para limpiarles, una vez vi unos, están grandes esos, ¿no? Los camellos. Yo creo que el tamaño, la joroba era, llega como aquí al techo. Man, Sí, el Señor yo creo que ha de haber tenido algunos de esos, porque él vivía bien. Pues no dice la Biblia, pero o mínimo Abraham y todos ellos sí debían haber, y de doble cabina, porque hay unos que son de dos jorobas, dígame. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el punto es este, que el Señor... Y luego nota verso 14. Sí, el negocio. Ah, bueno, perros, si usted así. Sí, ya rectificó la hermana. Sí, que quiere más perros. Gloria a Dios. Entonces póngale ahí, póngale donde dice tus vacas y tus ovejas, póngale un paréntesis y mis perros, o sea, en el negocio se aumente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, cuando lo lea, ahí, amén. Porque eso es lo que aplica. Es que le aplicaba vacas y ovejas se aumenten y la plata y el oro. Pues plata y oro, hoy en día se está hablando de inversiones. Amén. Y Dios quiere que tengamos, y que, pero Él dice, cuídate de no olvidarte. Es cuando no damos, cuando no diezmamos, mínimo diezmamos lo que hemos ganado íntegramente. No estamos confiando en Dios. Ese es el punto. Amén. No te vas a ir al infierno por eso, pero sé, ¿sabes? Dios no te deja de amar, gloria a Dios. Pero al contrario, cuando vemos eso, me dijo un pastor, no digas eso, di que sí se van a ir al infierno y que Dios está enojado con ellos. No, pues no le voy a decir mentira. Al contrario, cuando dices, wow, Dios no está enojado conmigo por eso, ni me voy a ir al infierno. Eso te debe de animar a diezmar si no lo estás haciendo, ¿qué no? A mí me dijo, wow, Padre, qué bueno eres. Dios mío. Oh, amén, qué bueno eres, Señor. ¿Sí? Nota. 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te sacó, ¿qué dice? De tierra de Egipto. Una vez estaba en una iglesia en el sur de Phoenix, en el barrio en Phoenix. Y dijo una hermana, pues yo ni he salido aquí de Phoenix, dijo. Menos de Egipto. Qué gusto me reí el mismo. Qué gusto. Ahí estaba cerca, sentado, dijo, pues yo no he salido de aquí. Levantó la mano y yo pensé que iba a decir algo importante. Dijo, yo no he salido, hermano Hughes, de aquí de Phoenix. De aquí de Phoenix, menos de Egipto. Dijo. Ay, Dios mío. Ahora. Ay, ay, ay. Ahora, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de Egipto, ¿ok? De Egipto, ¡hey! Es cierto, no estaba hablando que andabas allá con las momias allá, pero está, ¡hey! Está hablando del mundo, gloria a Dios, nos sacó del perro mundo, gloria a Dios, aleluya, ahora somos hijos de Dios, aleluya, dice la Biblia, que somos llamados hijos de Dios, redimidos del Señor, amén. Amén, gracias Padre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Aleluya, algunos de ustedes aquí en Tucson saben lo que es eso, ¿no? Andar sin agua en el calor una vez. Amén. Y luego, verso 17, y digas en tu corazón, ves, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Se diga? Se acabó la jactancia ya. ¿Cuántos leímos ahorita? Ya no hay jactancia. Lo que usted y yo decimos es, gracias Padre, gracias Señor, porque es por ti. Si usted trabaja con su cabeza, aunque yo digo, no dando golpes así en la pared. Si usted trabaja con su cabeza, con su inteligencia, queriendo decir computadoras, la electrónica, la modernidad, lo que se use ahora, gloria a Dios, ¿sabes qué? Es el Señor el que le dio eso. Si usted trabaja con sus manos, gloria a Dios, es el Señor que da la fuerza. Si usted trabaja, porque también trabajas con las manos, pues ¿sabes? Tienes que administrar el negocio, ¿verdad? Te necesita cabeza también. Amén. Y si trabajas con la cabeza, con tus manos, es el Señor el que le ha dado todo. Pues estaba, hermano, aquí, fíjese, y estaba leyendo esto, y no, antes no le entendía este negocio, pero ya le entiendo porque escuché a fulano, o leí este libro, o leí este programa. Fue el Señor el que te puso todos esos medios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que es muy trabajador porque sacó a su nana Lichita. No. Es el Señor, porque ahora estás en el Señor Jesucristo. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Ay, 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 qué bárbaro. Sino, dice aquí, y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza y mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate otra vez del Señor tu Dios, porque es Él te da el poder, la habilidad para hacer las riquezas. Aleluya. Qué tremendo está esto. ¿A que sí? Amén. Es Él. ¿Pero dónde estábamos? En Génesis. Algunos de ustedes están pensando ahorita en el Chuchibertos o en el de esos restaurantes, ¿no? Ay, pensando ahorita en el burro ahorita. Gloria a Dios, pensando a ver qué. ¿A qué hora va a terminar este para ir a comprar la cena? Así. Amén, gloria a Dios. Dijo uno, y nada más en todo el día. Dijo, nada más me he comido un burro. Vieran los burros, parecen mulas. Ok, Génesis. Ay, Dios mío. Ay, no sé si va a alcanzar a leer todo ya, pero resulta, para entender esto de donde dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, necesito leer todo el 14. ¿Qué le parece? ¿Eh? A ver. Vaya, va empezando. Ya sabía que... Por eso quería oír lo que decía. O sea, no pierda el tiempo. Vámonos ya a lo que va, aquí. Génesis 14. Vamos a empezar en verso 1. Aconteció, verso 1, en los días... Y va unos nombres bien raros. Si quiere tener un hijo o algo, ahí hay nombres ahí para que le ponga. Aconteció los días de Amrafel, ahí está uno, mira. Rey de Sinar. Ahora vamos a contarlo así para que lo... ¿Qué le parece si puede rayar su Biblia? Si no, si es muy santa su Biblia, tírela, compre una que pueda rayar. ¿Ok? Así decía mi pastor. Amén. Así que, mira, dice. Aconteció los días de Amrafel, rey de Sinar. Uno. Le voy a decir por qué. Vamos a ver cuántos reyes eran. Cuando habla de reyes, habla de reinos y sus ejércitos también. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Uno. Y luego, coma. Arioc, rey de Elazar. ¿Cuántos van ahí? Dos. ¿Ok? Kedorlaomer, rey de Elam. Tres. Y Tidal, rey de Goim. ¿Cuántos van? Cuatro. ¿Okay? Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. No, estamos hablando primero cuatro reyes. Hicieron guerra contra. Entonces vamos a contar aquí ahora. Uno, ¿sí? Contra Bera, rey de Sodoma. Uno. Contra Birsa, rey de Gomorra. Dos. Contra Sinab, rey de Adma. Tres. Contra Semeber, rey de Seboim. ¿Cuántos van? Cuatro. Y contra el rey Bela, la cual es Soar. ¿Cuántos van? Cinco. Entonces eran cuatro contra cinco. ¿Están bien? Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Ahí cerca por la Ajo, güey, por ahí sí. No, no es cierto. Ahora, cuatro. 12 años había servido Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. ¿Sí? Aquí viene. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, o sea que estamos viendo que era quién, Kedorlaomer, y cuáles eran los reyes que estaban de su parte, los que leímos en el versículo 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Por eso les digo... Si van viendo en su Biblia, ahí van poniendo uno o dos, ahí va fácil de entender esta historia, a lo que estaba pasando. Bien. Y los reyes que estaban de su parte, o sea que era Kedorlaomer y tres reyes más. ¿Cuántos entendieron? O sea, cuatro reyes en total. Acuérdese, tiene usted que visualizar esto. Cuando hablas de reyes, no vea a cuatro reyes nada más contra cinco. Estamos hablando ejércitos de miles. Armados, caballos, lanzas, espadas. Escudos, amén.
bazucas. No, eso no, eso no. No lo inventaban todavía. Pero todas las otras armas sí. ¿Amén? Ok. Visualice eso. ¿Lo puede visualizar? Estamos hablando de gente, un ejército preparado, estudiado. Bien. Uno de los errores que podemos pensar es que cuando vemos, y dije así ahorita en broma, bazooka y todo eso, vemos los ejércitos de ahora y pensamos que la gente de antes no tenía esto. No tenía los mismos tipos de armas, pero ya los ejércitos estaban organizados y los gobiernos. Ahí ahorita que leí de las siete iglesias, estas ciudades tenían cosas que en aquellos tiempos eran modernas, tal vez para ahorita nosotros no, pero en aquellos tiempos eran lo mejor de lo mejor. Como si este mundo continuara 2,000, 3,000 años más, tal vez lo que ahora la más alta tecnología va a ser nada en comparación de aquella tecnología que pudiera haber. ¿Sí? Pero mi punto es que nunca vea esto y lo desprecie así como decir, y eso es lo que pasa cuando vemos esta historia aquí, despreciamos lo que hizo Abraham y por qué lo hizo, porque lo vemos muy ínfimo o muy mínimo, muy miserable en comparación de los tiempos de ahora, en comparación de los barcos y los submarinos y que tiene esta nación y otras, el poder, las bombas atómicas y todo eso. Pero en aquel tiempo, tal vez no, en ese tiempo no, tal vez no había esto que hoy ahorita estoy mencionando, pero los armamentos eran lo mejor de aquellos tiempos. ¿Vamos bien? Y digo esto, este punto es bien importante. Es bien importante para que valore qué fue lo que hizo Abraham. Me voy a apurar. Si no, mañana voy a continuar. Exactamente, gracias. Ese es un buen punto. Todavía sangramos hoy como sangraban antes, es cierto. Y eso es por algo muy importante que Abraham hizo. Y ese es el punto del diezmo para nosotros, no lo de la ley. En la ley podemos ver ciertas cosas. En la ley lo que pasó es que Dios lo puso como una obligación, porque en la ley, cuando vino la ley, todos eran una bola de muertos espirituales, para cuando vino, aunque también en los tiempos de aquí de Abraham y todo eso, pero aquí había todavía más respeto a Dios y Abraham empezó a tener una relación con Dios. Por eso nosotros estamos por fe bajo el pacto abrámico ese. Amén. O sea, estamos bajo el pacto con el Señor Jesucristo, pero estoy hablando que ese pacto se hizo antes de la ley mosaica como un tipo, sombra y figura. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok, ahora, me voy a apurar aquí porque para llegar al punto aquí. Oh, qué bueno está esto. Entonces, y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, etcétera, y a los oreos en el monte de Seir, hasta y a la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Pispat, etcétera, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habita en Asesontamar, etcétera. Bueno, este es el punto aquí. Total, que y salieron al rey, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, o sea que es los reyes que están aquí en el versículo 2, ¿sí? El rey de Sodoma, etcétera, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, o sea, los del versículo 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y termina diciendo el verso 9, cuatro reyes, ¿qué? Contra cinco. Entonces, en otras palabras, los cuatro vencen a los cinco. ¿Amén? Y mi punto es este, ¿qué tan poderoso eran que esos cuatro reyes con sus ejércitos vencieron a cinco con sus ejércitos? Si te fijas, cuatro y cuatro son ejércitos, pero cuando tienes uno de más y es tu enemigo, ¿pues bien? Ahora, siga leyendo. Quiero que vaya al versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Aquí viene. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron, ¿sí? Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol, etc. Bien. Y oyó Abraham, verso 14, que su pariente estaba prisionero, y armó a sus, aquí viene, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan, hasta donde estaban. Un lugar ahí que se llamaba Dan, ¿sí? Pero quiero que veas esto. Abraham fue con 318, ¿qué dice? Criados, nacidos en su casa. No eran un ejército, estamos hablando de ejército de miles. No eran hombres de armas, no eran soldados preparados para la guerra. Ya me lo, yo me lo puedo imaginar así, hasta con un bacín en lugar de casco, ese bacín. Así, amén. Con un pico ese para levantar la paja, así. Amén. Con una resortera. No iban armados, no eran hombres de guerra. Quiero que veas esto. Eso se llama favor, eso se llama gracia. ¿Entendiste? Dios le dio la habilidad, de lo que estamos hablando ahorita. Es Dios el que te da la habilidad por gracia. Y lo que hacemos cuando damos lo mínimo que damos, lo hacemos en fe. Y fe tiene que ver con amor y agradecimiento, la fe que obra por amor. Amén. Por eso esto es cuestión de agradecimiento y de honra. Eso fue lo que hizo a Abraham. ¿Está bien? Y cayó sobre ellos, verso 15, y cayó sobre ellos de noche. Él y sus siervos y le atacó. Póngase a pensar esto. Póngase a pensar por un momento que usted es Abraham. Y trae 318. Estás hablando que vas contra cuatro ejércitos, cuatro reyes y cuatro ejércitos tan poderosos que vencieron a cinco. ¿Lo puede ver? Y dice que era de noche, aunque estuviera de noche, estuviera granizando y nevando. Póngase a pensar que usted y yo vamos a decir, nos hubieran dado una pela a estos. ¿Sí o no? Si no hubiera sido por la gracia de Dios. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Ahorita vamos a ver qué tanto fue lo que atacó. ¿Estás listo? Y recobró todos los bienes. Estamos hablando de equivalente a millones de dólares del día de hoy, o billones. Y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Estaba hablando este hermano que se apellida Briggs, el otro se llama Driver. Y eso que uno de ellos murió en 1914 y el otro murió en 1916. Y eran teólogos hebreos. Y uno de ellos era hijo de judíos. Y estaba diciendo, en aquellos años ya murieron, pero estaba estudiando uno de sus escritos. Y estaba diciendo, en aquel tiempo que equivalía a millones de dólares, quiere decir que ahora como está la economía, la inversión y todo, de las riquezas que había, debe haber sido billones el día de hoy. Verso 17, quiero que vea esto. Cuando volvía, vea esa palabra, de la derrota de Kedorlaomer, ve la palabra derrota. La palabra derrota quiere decir la matanza. En otras palabras, Abraham con 318 mató a Kedorlaomer y a todos sus ejércitos y a los demás reyes. Nomás pudiera defender a Lot. Si estudias ahí todos los problemas que causó, yo lo hubiera dejado ahí. Ok. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, o sea, de la matanza, ¿ves? Mató a todos esos reyes con, y los. Y, note, de los reyes que con él estaban, obvio, los ejércitos, estaba 14 y 17. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y aquí aparece este personaje, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué crees que son pan y vino? Los elementos de quién? Del pacto. ¿Qué representa el pan? El cuerpo del Señor. ¿Qué representa el vino? La sangre, ¿te fijaste? Representaba el tiempo de la gracia de Dios, sin estar bajo la gracia de Dios. Ahora, hay algunos, igual, yo no sé, no te voy a decir que así es. Estoy siento lo que algunos de ellos dicen, que Melquisedec era Jesús encarnado, no sé. Pero sí te puedo decir lo que dice la Biblia. Me acuerdo que mi pastor dijo, cuando la Biblia se quede muda, quédate muda tú también. Amén. O sea, quédate mudo tú también. O sea, en otras palabras, y he estudiado algunos de estos eruditos y hay como uno o dos que dicen que era, no sé, los demás, y estoy de acuerdo con ellos, dicen que era un sacerdote, como dice la Biblia en aquel tiempo, ¿ves? Porque si usted se acuerda, y esto es algo que estudiando yo esto con la Biblia, ya sin ver estos eruditos, sin más, me acuerdo que la Biblia dice que los hombres empezaron a invocar a Dios, ¿se acuerda? Antes de esto, allá en los primeros capítulos 4 y 5 de Génesis, por ahí así. Entonces había alguna gente que Dios apartaba como sacerdotes, pero no había ley, a eso me refiero. Mi punto está que dice aquí, mire, note esto. Y le bendijo, diciendo. ¿Quién le dijo? ¿Quién lo bendijo? Melquisedec. Ahora, dice la Biblia en el libro de los Hebreos que el Señor Jesucristo ahora es para nosotros nuestro Melquisedec. En el libro de los Hebreos. Dice que Dios el Padre lo hizo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, se lo voy a adelantar, Abraham diezmó a Melquisedec. Nosotros diezmamos al Señor Jesús, nuestro sacerdote ahora. Aleluya. ¿Lo puedes ver ahora? ¿Lo puedes? Mire, mire esto. Dice, verso 19. Y le bendijo diciendo, o sea, le bendijo quien, Melquisedec, dio palabras de bendición. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, aquí viene, que entregó tus enemigos en tu mano. Este hombre tenía que tener una relación con Dios para saber esto. Dios le reveló a Melquisedec. Le dijo, Abraham, fue Dios, venciste a esos hombres, fue Dios. Y Abraham dijo, así es, amén, ya lo sabía. ¿Y sabes lo que hizo? Como era el sacerdote del Dios Altísimo, sigue leyendo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En otras palabras, Abraham dijo, yo reconozco que no pude haber vencido a Kedorlaomer, a los otros reyes con sus ejércitos. Fue el Señor el que me dio esta habilidad, gloria a Dios. ¿Y qué crees? ¿Ves? Yo lo creo esto. No perdió ninguno de sus 318 siervos. Ni uno. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible que, como te dije, he estudiado algunos datos históricos de esto? Eran miles los ejércitos. Eran miles. Unos dicen que eran 10,000 cada ejército, otros dicen que eran 40,000. No sé, yo no estaba ahí, no los conté. Nomás estoy diciendo lo que algunos de ellos dicen. Amén. Pero para hacer un ejército tenía que ser más de 318. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Recibió algo de esto? Mis hermanos, está buenísimo esto. Y decir, ¿ves? Y nomás decir, bueno, pues, sacar tonterías es el diezmo de la ley. Entonces, de una cosa, como le dije a este hombre, cuando le dije, yo no diezmo, no, le dije, yo doy más ahora. Porque si vas a usar, mira, si vamos a usar la gracia como una excusa, entonces deberíamos de dar más. Una vez le dije esto a otra persona y se quedó así. Y dijo, me conviene más diezmar entonces. Bueno, le dije, si lo vas a hacer nomás como una conveniencia así, como un punto porque te conviene, porque diezmo está limitado al 10%, y le dije, y dar más allá, pues igual, si, ¿dónde está tu corazón? Hay beneficios, y es bueno hablar los beneficios como en lo espiritual y en lo natural. Si gente tiene que deducir, si ustedes deducen de los impuestos, todo lo que dan, adelante, gloria a Dios. Por eso se les da un recibo. ¿Y sabías tú que nuestro ministerio puede recibir casas, terrenos, carros, lo que quieran donar? Gloria a Dios, amén. Mi punto está que ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer con un corazón alegre? Ahora, yo no sé si una persona dice, hermano Hughes, yo quiero donarle esto a, no a mí, va a ser a Ministerios Palabra de Fe, ¿ves? A Ministerios Palabra de Fe y yo quiero un deducible de impuestos. Yo se lo voy a dar, o sea, no es asunto mío. Yo lo voy a recibir y va a ser de bendición para el ministerio, lo vendemos y traemos el dinero, etcétera. ¿Me explico? Pero mi punto está que también Dios quiere que la persona que da sea beneficiada. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno aquí. Qué bueno está eso. Qué bueno, que necesito yo hablar de esto, porque como digo, mis detractores, mis críticos, siempre me han criticado, ahí en Douglas, el profeta de la prosperidad y todo eso, y si ves los títulos de la serie, es de lo que menos hablo de estas cosas. Y yo voy a tener que hablar, porque nadie se atreve a hablar, entonces, bueno, voy a hablar, amén. Pero está buenísimo esto, porque hay fe, ¿qué no? Hablamos de sanidad, hay fe para sanidad.
Entonces, hay fe, necesitamos fe para prosperar más que no en estos tiempos cochinos que están pasando. Y de darle un radio. ¿Tienen planes de Dios? Amén. Entonces necesitamos fe para prosperar también. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entendió algo de esto? En otras palabras, Abraham, hermanos, Dios, y no usé mis notas mañana. No voy a decir que prometo usarlas, pero nomás voy a decir en el nombre de Jesús. Ah, de hecho, déjeme decir algo bien rápido. Cómo las palabras estas tienen una... ¿Sabía usted que la palabra en el hebreo para diezmar o el verbo es la palabra ashar? Perdón, azar. Y el hebreo se lee... Realmente la palabra hebrea, lo voy a ver aquí, está aquí, mire, es esta la palabra hebrea. Esta es la transliterada, queriendo decir. Pero, y el hebreo se lee de aquí hacia allá. Ahora, quiero que veas bien estas letras, que es la palabra así. Entonces aquí está la palabra azar. Ahora, quiero que vea este punto aquí, vea los signos que son letras en el hebreo, del alfabeto hebreo. Ahora, ponme la palabra enriquecer ahora. Mira, fíjate aquí, enriquecer. Ponme la palabra ashar. La otra es azar y la otra es ashar. La misma raíz hebrea tiene que ver diezmo con enriquecer. Ahora, si se fija, ponme la palabra diezmo, note aquí, un momento aquí. Note los signos del hebreo aquí, se lee de aquí hacia allá. La única diferencia que cambia en la palabra es en la segunda letra, es en el punto. El punto hace la diferencia entre la pronunciación azar y ashar. Note aquí, véalo aquí. Vea, quédese en la segunda letra, que realmente son una, dos, tres, cuatro. Pero que, así para nosotros, quédese una, dos. Para nosotros, vamos a manejarlo como, ¿habla hebreo usted bien, bien, bien? No, con un poco de totonaca y ajá, ok. Así que hay más de tres, pero vamos a decir así, para nosotros aquí en el barrio, vamos a quedarnos con la segunda letra. Fíjense en la segunda letra, ok, ahí está, ok, ahí está diezmar. Ahora, ponme la palabra enriquecer, fíjese en la segunda letra. Porque es la misma raíz. Es la misma raíz. Tenemos raíces en la palabra, así como en el español o en inglés. Por ejemplo, si decimos padre, paterno, paternal, madre, materno, maternal, mamá, ¿sí? Mamá, materno, maternal, ¿sí? Bueno, en la misma raíz en el hebreo es la misma palabra que viene para diezmo como enriquecer. Ahora ya entiende esto, si usted ha diezmado bien, no le ha robado a Dios, en el sentido de pues he dado miserias ahí para taparle el ojo al macho, Juan 3:16 o algo así. No, lo que estoy hablando, si usted ha diezmado de verdad, mínimo es lo que ha dado, usted, ahora aquí viene, mire, tiene derecho por fe a hablar bendiciones que vengan de Dios. Ya le dije, se puede enriquecer sin Dios, pero no le conviene a la larga. Porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, es la misma palabra, esta palabra que pusiéramos ahorita aquí. La misma palabra. Es la que enriquece y no añade tristezas. Esa palabra tristezas, desgracias con ella a cada uno de ustedes. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tus hijos, miren qué bueno está esto. Aleluya. Les voy a decir algo para que les dé envidia santa, ¿ok? Allá en Douglas, allá en el condado de Cochise, hemos tenido puros dos dígitos de temperatura. Dos dígitos. No, las semanas pasadas teníamos 82, 83. Ahora en la mañana, hasta eran como las 5 de la mañana, andábamos afuera y estaba haciendo frío. Te daba frío afuera. Amén. Digo así nada más para... Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pues ahí está. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias. Te bendecimos a ti. Te amamos, Señor. Padre, ahora por fe, clamamos. Hablamos esto por fe ahora. Fe ha sido estimulada dentro de nosotros, Señor. Te hemos honrado y te estamos honrando y estamos aprendiendo de estas cosas todavía.
Y seguimos oyendo estas cosas. Y ahora, Padre, te damos gracias. Te queremos decir gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque tú eres tú nuestro ayudador. Estamos como Abraham, como Melquisedec. Reconocemos que de ti viene todo. Que es de ti es que tenemos lo que tenemos y lo que somos hasta el día de hoy. Nos has dado la inteligencia, las fuerzas físicas, la habilidad. Nos has enseñado, nos has revelado. Has puesto los medios, Padre Santo. Por lo tanto, te damos gracias. Y es por eso que practicamos estas cosas. El diezmo, o más del diezmo, lo que sea. Pero lo hacemos con nuestro corazón. Mínimo es lo que hacemos. Te damos gracias a ti. Y te adoramos, Padre. Porque los planes que tú has puesto a cada hermano, a cada persona en sus vidas personales, Señor, siguen, vienen a manifestación. Y yo me pongo de acuerdo con ellos. Y en lo que reconocemos y entregamos este diezmo a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias porque no tenemos que depender de algunos de tus hijos y siervos que a tu ayuda, a los padres, aquellos que andan bien torcidos ahorita, juzgando y criticando el diezmo y hablando en contra del diezmo. Porque sé que tú los amas a ellos y tú los ayudas, Señor, que ellos se arrepientan. Que no sean de tropiezo al cuerpo de Cristo, sino que sean de bendición, Padre Santo. Y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Pero te doy gracias porque no tenemos que creer y decir lo que, porque fulano dijo o mangano dijo en la televisión o en el internet y es un hombre prominente, etcétera, o alguna mujer prominente, dijeron que el diezmo no es de ahora, es de la ley. Gracias a ti, Padre, que tenemos la palabra escrita. Y como decía mi pastor, sabemos leer también. Aleluya. Y tenemos el Espíritu Santo. Y tu palabra no cambia. Y tú no cambias y eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo mismo que ves y que viste ahí en las iglesias, ahí en el libro Apocalipsis, lo mismo que te fijas, que te fijaste, es lo mismo que te has fijado toda la eternidad y es lo que ves. Es el corazón, lo que hay dentro de nosotros. Padre Santo, ahora te podemos decir, Padre, pruébanos. Ahora entendemos que no estamos hablando de pruebas ni nada de eso, de enfermedades, nada de eso. Pruébanos, Padre. Saca a flote lo que hay dentro de nosotros. Examínanos para que nosotros podamos saber. Porque cuando tú nos examinas, tú nos pruebas, sale a flote y tú nos hablas y nos dices, te hace falta, hijo mío, confiar más. Te hace falta, hijo mío, entender que he sido yo quien ha puesto todos los medios. Todo lo que tienes hasta el día de hoy. He sido yo que he estado tratando contigo, he estado hablando contigo. Pero te hace falta de verdad confiar y rendirte y decir, sí, Señor, eres tú. Sí, Padre, confío, eres tú. Gracias. Amén. Cuando tú nos examinas, no es para, tú no nos pruebas y nos examinas porque tú no sabes qué hay. Tú eres especialista en saber lo que hay a lo más profundo de nuestro corazón. Pero es, tú lo haces para que nosotros nos demos cuenta y nos arrepintamos y que digamos, Padre, me arrepiento, hasta aquí no había confiado en ti. Porque si de verdad confío, hablando en esta área específicamente, si de verdad confiamos, es que mínimo vamos a dar el diezmo de lo que tú nos provees, mínimo de cada área en que recibimos dinero. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Yo le digo una cosa, cuando confiamos en esto, usted y yo vamos a ver más bendición todavía, más perros, prepárese por más perros, más empleados, gloria a Dios, gente, aleluya, empleados que pongan ese corazón en todos ustedes, los que tienen negocios, que necesitan empleados, que fluyan con esa visión que Dios les ha dado, amén, amén, viene eso, ¿lo ven? ¿Lo creen? ¿Lo crees? Porque dice que Dios dijo, yo honraré a los que me honran. De hecho, en esta serie, apenas termine con lo de Pérgamo, voy a entrar con esto también. Porque es parte de honrar a Dios, hermanos. Están ahorita doctrinas raras. Yo no sé qué le está pasando a algunos siervos de Dios. Están enseñando unas barbaridades.
Es tremendo esto. No, no vamos a cambiar la palabra. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y yo les digo una cosa, hermanos. Una vez se los digo, así como se lo he dicho a mi Señor, se los digo a ustedes. Ustedes lo único que van a esperar de Ministerios Palabra de Fe, de Ignacio y Nubia Hughes, hermana Mireya, que también predica allá, es un mensaje balanceado en el cual usted pueda confiar. Porque ahorita no todos los mensajes que oyes puedes confiar. O te mandan al lado de la ley, de legalismo, o te mandan al libertinaje. Ninguno de los dos lados es bueno. Amén. Amén. Ese es mi compromiso con ustedes. Aleluya. Bien, gloria a Dios. Hermana, ¿cómo está, hermana Keila? Bien, gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.